Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3 en punto, saludos y buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena Cope Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño hasta las 4, como siempre, con la más rabiosa actualidad en el mundo del deporte en esta jornada. Madre santa, cómo pasa el tiempo, de 30 de agosto, martes 30 de agosto. Quedan 2 días para que se cierre el mercado veraniego de fichajes. Todavía con tareas pendientes para la dirección deportiva del Málaga, para Manolo Gaspar. Para un Málaga Club de Fútbol que busca reforzar todavía aún más su plantilla después de hacer 12 fichajes durante este periodo veraniego de pases. A ver lo que le aguarda al Málaga Club de Fútbol, que tiene todavía un margen salarial no demasiado amplio, pero sí que todavía le da algún margen para poder incorporar alguna pieza más, sobre todo en las bandas. Como digo, le queda a Manolo Gaspar poquito menos de 48 horas en un día donde el Málaga ya mira al partido del domingo frente al Albacete, 4:15 de la tarde. Desde las 4 lo podrá seguir aquí en la sintonía del tiempo de juego de Cope Más Málaga. A ver qué temperatura hay el domingo, porque los aficionados, sobre todo que estén en esa zona de preferencia, lo van a pasar nada más que regular. Si el tiempo está como hoy y como ayer, se puede aguantar, pero no sé si lo han escuchado, seguro que lo han hecho aquí en la cadena Cope. La Federación de Peñas del Getafe, que el otro día jugaba a las 4:30 de la tarde frente al conjunto del Villarreal, ha denunciado incluso a la Liga porque estaban a 35 grados a la sombra. Esperemos que no se llegue a esos extremos el domingo en la Rosaleda. Y ya es oficial, en baloncesto Alberto Díaz estará con la selección española, también estará Darío Brizuela y Jaime Fernández. Algunos me preguntan, oye, 3 jugadores de Unicaja en la selección española, bueno, Jaime Fernández con asterisco, en el peor Unicaja de las últimas temporadas. Pues sí, llevan toda la razón del mundo, pero ahí tienen un rol concreto y definido y un entrenador llamado Sergio Escariolo, que le sabe dar a cada uno su importancia. Y esto es como todo, veremos a ver el campeonato que se hace y luego a cada uno se le pondrá en su sitio, pero evidentemente muy contentos de que haya 2 jugadores de Unicaja más Jaime Fernández, que ha estado aquí las últimas temporadas. Y mundo del polideportivo, hoy nos va a acompañar Suso Gallardo, el entrenador del Costa del Sol Málaga, porque el viernes el club más exitoso del deporte malagueño en la actualidad arranca temporada. Se alza el telón de la Liga Iberdrola, de la Liga Guerreras, y lo hace con un super partido entre el Costa del Sol Málaga y el actual campeón de Liga, el Veravera, en tierras donostiarras. Así que mucho que contar, muchas dudas que despejar, todas ellas te las contamos hasta las 4 en punto de la tarde. Bienvenido, bienvenida. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Don Paco Ortega, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio, ¿qué tal?
Penúltimo día del mes de agosto y lo hacemos con una buena noticia, pendiente del estado físico de la plantilla del Málaga y con Luis Muñoz, que es, de entre los lesionados, el que lo tiene más favorable para estar el domingo frente al Albacete.
Sí, porque hay preocupación en el cuadro técnico por las lesiones musculares. Luego vamos a tocar este tema, ¿eh? Hay 5 defensas, todos con problemas musculares. Hoy volvió al Málaga al trabajo y fuera de esa dinámica grupal, bajo la supervisión del readaptador físico Tony Tapia, han hecho recuperación aparte en la galería los 5 lesionados. Es decir, 4 centrales de los 5 que tiene el Málaga: Esteban Burgos, Ramallo, Bustinza, Andrés Caro y Luis Muñoz. De todos estos, el único que parece que puede llegar al partido del domingo es el malagueño, que está en franca mejoría.
Lesión en el aductor, lo recordamos, y se retiró al descanso, lo retiró Guede por precaución. Y el domingo, como decimos, llega el Albacete, que va a ser la prueba de algodón, Paco, a ver si finalmente hay o no cambio en el Málaga, ¿no?
Así es, Emilio, como tú dices, es la gran prueba del Málaga, de si ha cambiado o no, será este domingo en la Rosaleda ante el Albacete, que no ha perdido en este arranque liguero. Por cierto, Tapia y Bravo se han visto de nuevo muy encima de Guede y ya se vio esto en el duelo de Miranda. Sea como fuere, el Málaga cambió de forma radical tras el 4-0 ante Las Palmas. Tras el duelo del domingo, Pablo Guede incidió en que hay que seguir creciendo.
Seguir teniendo paciencia, seguir creciendo como grupo y como equipo, y a partir de ahí los resultados dirán.
Es lo que dice el entrenador argentino del Málaga Club de Fútbol, un Málaga que, como decimos, intensifica los contactos para incorporar a 1 o 2 jugadores más.
Sí, yo creo que la cosa va a estar entre 1, seguro, y puede que 2, si el acuerdo con el primero es económicamente favorable para el club. Así que Manolo Gaspar está trabajando para incorporar, como digo, mínimo entre 1 y 2 jugadores. Y es que el Málaga, por diversos ingresos de última hora, ha subido, parece que, al 500.000 euros su límite salarial. Así que será una noche larga, la del último día de mercado.
Todo lo contrario que la anterior citación. Ventana, acuérdate, sí, sí, que la anterior ventana se hablaba de que un fichaje a última hora ahora y finalmente no se hizo.
En este caso parece que sí, que van a ir, como digo, uno casi seguro, el segundo dependerá si en el primero hay algún reducto económico que se pueda incluir en el segundo.
Y anota este nombre, hablamos de fútbol femenino, de Ornella Viñola, excanterana del Málaga Club de Fútbol, criada en Benalmádena, que se ha proclamado campeona del mundo sub-20 con la selección española de fútbol.
Así es, Emilio. Bueno, es uruguaya, pero con pasaporte español. Se formó en las inferiores del Atlético Benamiel, donde jugó entre 2013 y 2017. Fue entonces cuando la reclutó el Málaga para su cantera y ya en 2020 firmó por el Barcelona. Además, el traumatólogo de esta selección sub-20 es el malagueño Abel Gómez.
Bueno, pues ahí también hay presencia malagueña, curioso, ¿no? La última campeona, subcampeona mundial sub-17 también fue malagueña y también se crió en el Atlético Benamiel, que
tiene buena cantera.
Está dando una muy buena cantera, también sobre todo en fútbol femenino. Baloncesto, ya es oficial, Alberto Díaz y Darío Brizuela en la lista definitiva de España para el Eurobásquet.
Los dos jugadores de Unicaja entran en la convocatoria final, en la que también estará Jaime Fernández, que ha jugado en Málaga hasta hace unos meses. Juan Núñez y Fran Guerra fueron los descartes finales de Escariolo. Es la primera vez que Díaz y Brizuela estarán con España en un gran torneo de selecciones internacional. Desde el 2008 no había dos representantes de Unicaja en una gran competición con España. Alberto Díaz se muestra así de contento con esta llamada y su estreno en una gran cita internacional.
Es una ilusión, es como que te pone todo patas arriba porque no te lo esperaba. Bueno, desgraciadamente ha habido alguna lesión que a nadie le gusta tener ni que un compañero pase por eso, pero bueno. Al final me llamó, evidentemente yo estoy encantado de estar aquí con mi selección, con mis compañeros, con el cuerpo técnico y la alegría de volver con este grupo es inmensa.
Viajando en un vuelo charter, en este momento hacia Georgia, la selección española. David Kravitz, hablamos de Unicaja, principal novedad de los entrenamientos del equipo malagueño.
Así es, Emilio, como tú bien dices, el pivo ya se ha incorporado a los entrenamientos del equipo y este fin de semana estará en el torneo de Lisboa. Unicaja se entrena en dobles sesiones de entrenamiento con hasta 7 jugadores del primer equipo. Este año, además, se pasa de un bloque nacional a un vestuario con 6 estadounidenses, un canadiense, un bosnio, un brasileño y 3 españoles. Ivón Navarro dice que este cambio no es tan radical.
Bueno, realmente nacionales, Darío no lo hemos tenido por aquí, salvo que ha venido a vernos un par de días, pero Lima es nacional y Will ha estado en España un montón de años y conocen perfectamente la cultura de aquí, conocen la liga de aquí, conocen los campos de aquí, dónde hay que ir. Jedovic, que no se nos olvide que estuvo 4 o 5 años aquí. Con lo cual, el concepto nacional es relativo, ¿no? Al final se trata de... Estamos hablando de jugadores que no tuvieron que preguntar dónde tenían que ir a vivir a Málaga. Ya sabían dónde tenían que ir. Para mí, Lima no es que sea nacional, es que es de Málaga, por ejemplo. Es una cuestión más de personalidades y caracteres que de pasaporte.
Hombre, hoy en día, Emilio, la vida ha cambiado. Ya cuando vas a una ciudad a trabajar, tienes algún conocido que te orienta.
No, claro, pero en el caso de Unicaja pasa de 7 nacionales este compendio de... Pero no tienes razón en lo que dices, más también con la personalidad y el carácter que pueden tener dentro de ese vestuario. Vestuario al que se va a unir este viernes Melvin Ellin, que regresará a Málaga.
Sí, porque Emilio, dices bien, el canadiense termina su periplo en la selección de Canadá anotando, ojo, 15 puntos, capturando 3 rebotes y repartiendo 2 asistencias en el triunfo de su selección contra Panamá. Ellin no podrá estar en el torneo de Lisboa y será a partir del lunes cuando se incorpore a los entrenamientos de Unicaja. Lima sí jugó 7 minutos con Brasil, anotó 2 puntos y capturó 2 rebotes en la derrota de Brasil ante México.
Sorprendente, Brasil ha perdido los últimos días contra Panamá y contra México, ¿eh? Así que en esas ventanas para el Mundial de 2025. Y el Costa del Sol Málaga prepara el exigente inicio de temporada.
Así es, el equipo malagueño debuta este viernes frente al Superamara Vera Vera, actual campeón de liga, con 3 nuevos fichajes: Elena Cuadrado, Sol Azcune y Gabriela Pessoa. Y además con cambio de formato en la competición liguera, Emilio. El club malagueño espera seguir su progresión en la competición doméstica, donde son subcampeonas.
Bueno, yo creo que eso sería un grave error si nos metemos esa presión, ¿no? Sí que pienso que tenemos que luchar por todo, porque creo que ya lo hemos demostrado, tenemos que estar lo más arriba posible y luego pues intentar por lo menos ir a por todo, ¿no? Nos gustaría, por supuesto, ganar la liga, obviamente, pero creo que queda mucho trabajo, que el año es muy largo y que sin duda luchar e intentar estar arriba vamos a hacerlo seguro.
Palabras de la capitana de la Internacional Malagueña, Sole López, y buenas noticias las que nos llegan desde el otro lado del charco, desde el US Open, porque Alejandro Davidovich ha comenzado ganando.
Sí, sigue ganando, efectivamente. El tenista malagueño se impuso al japonés Nishioka en tres sets, ganó 6-3, 7-5 y 6-3. Así pues, en segunda ronda le espera el húngaro Marton Fucsovics, número 98 del mundo, y que pasó a segunda ronda tras la retirada de su rival, así que va inédito.
El tercer set, ganó, perdió el primero, ganó el segundo, en el tercero iba ganando y se retiró su rival norteamericano. Pues todo esto es noticia en el deporte malagueño, te lo contamos todo hasta las 4 en punto de la tarde aquí en la radio líder del deporte malagueño.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro. Expositores, decoración de escaparates, rótulos exteriores.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
12 sobre las 3 en punto de la tarde. Siempre nos gusta conocer tu opinión. La pulsamos a través de redes sociales en Facebook y en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos hoy?
Bueno, estamos preguntando finalmente por la llegada, por la entrada de Alberto Díaz a la selección absoluta, a la que entrena Sergio Escariolo. Alberto Díaz y Brizuela están en esa lista definitiva para el Eurobásquet. ¿Qué te parece? Pues Andrés Baranque lo dice por aquí. Muy buena noticia, es merecido. Paco dice por aquí, me parece un acierto, aunque a Unicaja le complica. Otro dice, mal para Unicaja, bien para Alberto Díaz. Vamos Málaga dice por aquí, me parece un acierto que Alberto Díaz por fin tenga su oportunidad. Y otro dice lo que tú comentabas, Emilio, que es sintomático que uno de los peores Unicaja de los últimos tiempos tenga dos representantes de la absoluta. Y es verdad, la gente no pasa por alto ese detalle.
Y póngale tres, porque Jaime Fernández también perteneció a la plantilla de Unicaja.
Exacto.
La temporada pasada. Por cierto, habrá duelo entre España de Brizuela y Alberto Díaz y Jaime Fernández contra la Montenegro de Kendrick Perry, que también ha sido confirmado con el combinado de Montenegro. Por cierto, la han comido la tostada a Radenbach, al nuevo jugador del conjunto del Valencia Basket. Así que habrá duelo entre España y Montenegro y veremos a esos tres jugadores del Unicaja más Jaime Fernández. ¿Y a ti qué te parece la presencia del capitán malagueño? Porque va a ser el nuevo capitán de Unicaja en esta lista definitiva para el Eurobásquet. Como siempre, tenemos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
También esperamos tus audios de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Venga, anímate, 650-564-504. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Dos días para que se cierre el mercado veraniego de fichajes y un poquito más, cinco para que arranque el partido contra Albacete. Vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Ahora andaremos en el entrenamiento del equipo blanquiazul y ahora andaremos también en el tema de las lesiones. Claro, son muchas las elucubraciones que se hacen de... Joder, se han lesionado cuatro jugadores que juegan en la posición de central. Preparación física, mala suerte, el sistema de entrenador les exige demasiado. Luego vamos a hablar con un experto y abrimos el capítulo de medicina deportiva, lo haremos con el doctor Vicente de la Varga como cada temporada. Pero antes de eso, Javi, quedan bueno, menos de 48 horas para que se cierre el mercado de fichaje, que todos los años se cierra en un día diferente. Normalmente suele ser el 31, otro año ha sido el día 2. Este año se cierra el día 1 a las 11:59:59. Bueno, si ficha el Barça puede ser hasta las 12:30 tranquilamente. Vamos a ver lo que ocurre en el caso del Málaga Club de Fútbol, que va a hacer uno, Javi, o dos movimientos. Hoy distintos medios publican el nombre de Apiá, jugador del Almería. Anteriormente también se había hablado del nombre de Curro Sánchez, también jugador del Almería. Es decir, muchos candidatos y todos para la posición de banda.
Hay muchos ofrecimientos en la mesa de
Lago Junior en su día, el nombre sí, que sí revelamos aquí y que el Málaga quiso hacer sí o sí, que era Jeremy Vela. Es decir, que es una posición que tiene el Málaga a fuego, que quiere reforzar.
Y que ya la reforzó con Pablo Hervías, precisamente, que es un hombre de banda, pero viendo cómo ha ido la situación, no descartemos que el Málaga firme entre uno y dos jugadores. ¿Qué tiene o qué va a firmar el Málaga? Pues va a firmar básicamente un hombre de banda, un lateral zurdo que pueda hacer también de extremo, y se habla también de un extremo que pueda ser de lateral derecho, por aquello de que se han visto las costuras a Ramallo como lateral derecho. Solo tiene uno, que es Juanfran, y el tiro va a ir por bandas. No creo que vaya a firmar...
Sobre todo Javi, banda izquierda. Incluido.
Claro, claro. Porque
Pablo Hervías sí puede jugar de carrilero, puede jugar delante y puede jugar también detrás. Pero la parte izquierda te queda con Javi Jiménez y Víctor Olmo.
Y Víctor Olmo, correcto. Entonces va más el tiro de Guede, Gaspar y José María Muñoz en el tema de reforzar las alas. Eso que no se había reforzado durante toda la temporada. Y repito, se le vieron las costuras al Málaga en la pretemporada y en estos dos primeros partidos, sin contar el de Mirandés. Y a mí me cuentan que va a ir por ahí el tiro. El Málaga va a firmar uno seguro. Me aseguran que el Málaga está en conversaciones ya con alguno muy avanzado. Se guarda celosamente el nombre. Pero, evidentemente, el Málaga va a firmar uno. De lo que salga de sobrante de esa operación, porque puede ser el caso, Emilio, que el que venga sea un cedido de primera. Y el primera pague gran parte del contrato. Como quiera que hoy, por ejemplo, los compañeros del Diario Sur avanzan que el Málaga ha subido en medio millón de euros el límite salarial, pues a lo mejor el Málaga en esa operación se gasta 250.000 euros. Pues ya le queda 250.000 euros para el segundo.
Hasta ayer eran 400.000 euros.
Claro, que parece que ha subido algo más.
100.000 más.
Claro, por aquello de el tema de los abonos, venta de camiseta, algún patrocinio de última hora. El caso es que el Málaga redondea más o menos eso. Entonces, está ya Manolo Gaspar viendo a ver con Guede por dónde va el tiro. Sí que es verdad que el Málaga es un club muy apetecible, como el Granada me cuentan, y están recibiendo muchos ofrecimientos. El Granada finalmente va a firmar a Perea, que lo va a sacar el Cádiz, se lo va a dar al Granada. Digo esto porque son clubes que han hecho bien las cosas, que están saneados, que pagan, y evidentemente son clubes, como digo, muy apetecibles. Entonces el Málaga, la operación que va a hacer es la de un jugador de banda y el sobrante que le pueda quedar, porque me nos cuentan que está la cosa muy justa. Ayer me decían, es que estamos muy justos, vamos a ver cómo vamos gestionando el tema.
El día 31 va a ser brutal, porque claro, hay equipos que tienen excedente y que todavía no pueden inscribir. Hay equipos, hoy hablaba con el consejero delegado del Albacete, que es el rival del Málaga, que todos los conocemos, el malagueño Víctor Varela, que me contaba que también tienen que cerrar 4 o 5 operaciones. El viernes hablábamos con Félix Vargas de Miranda de Ebro, igual 5 operaciones tiene que cerrar el Mirandés. Tiene que cerrar también unas pocas operaciones todavía el Cartagena, es decir, que el último día va a ser brutal. Lo que se
y aparte,
ahí,
una cosa que no es baladí, hay muchos jugadores, como tú bien dices, de segunda, que tienen que ser inscritos, pero hay también, y me cuentan, que hay muchos jugadores de primera que a lo mejor no se inscriben y que a última hora, jugadores de nivel, se han ofrecido al Málaga, al Granada, al Alavés o cualquier otro equipo que tenga un proyecto importante para que el jugador así pueda bajar de categoría. Cuidado, porque a lo mejor el Málaga ahora está negociando con jugador X, repito, negocia con un jugador y a lo mejor el día 31 le llama, no sé, por poner un ejemplo, un club de primera división y dice, tengo este jugador que no lo voy a poder inscribir. Toma, y negociamos el tanto por ciento de la cesión. Jugador importante de primera. Por eso digo que en estas últimas horas, ¿para qué vamos a dar un nombre si a lo mejor no sale y sale otro, ¿no? Hay varios nombres sobre la mesa de Manolo Gaspar, pero evidentemente en las últimas 48 horas sobre todo, a partir ya de mañana, que es 31, mañana es cuando ya entre 31 y 1 es donde se va a adelantar ya todo, ¿no? Entonces, por eso digo que a día de hoy, repito, la noticia es que el Málaga va a firmar uno y dependiendo del dinero sobrante, firmaría un segundo jugador. Y sobre todo, el hombre de banda. La gente pregunta mucho sobre el tema de Pablo Echavarría. A mí me da la sensación que Pablo Echavarría se va a quedar como cuarto delantero, como tercero delantero, pero se va a quedar. Porque además el Málaga puede tener la opción de poner a Villalba de segunda punta, a Fran Sol, ponerlo de segunda punta, o incluso poner a Febas de segunda punta. Por eso digo que a lo mejor el Fran Sol-Rubén Castro, que es la pareja, será la titular, pero como esto es muy largo, pues a lo mejor mete a Gallar de segunda punta y da descanso a uno de los dos. O sea que arriba es que el Málaga tiene dinamita, Milo. Yo es que no creo que vaya a firmar más nada. Málaga es verdad que está, adolece un poco de las bandas, de las alas, tanto de los laterales como de los extremos. Que por ahí va el tiro, ¿eh?
Pues le haría bien un jugador que pudiera jugar en banda izquierda y quizás también un medio centro de contención que también subiera el nivel en esa parcela, porque si es casi se refría, tenemos un problema en el en el Málaga Club de Fútbol, porque Genaro, voluntad y todo lo que tú quieras, pero fiabilidad no tiene demasiado el jugador sevillano del Málaga Club de Fútbol, que ojalá vaya agarrando un poquito más de confianza. A ver lo que ocurre también con el caso de Ricardo Horta. Algunos decían, bueno, ¿por qué el Málaga no acepta? No, el Málaga sabe lo que tiene firmado. El Málaga tiene, como decíamos ayer, la sartén por el mango. Se habla desde Portugal que el Benfica ya está mirando otras opciones, mercado alemán, mercado inglés. Si Horta sigue marcando goles con el Sporting de Braga, está claro que si no es ahora, en el siguiente mercado va a volver a salir a la palestra el nombre del jugador y quizás con un precio incluso más alto. El Málaga sabe perfectamente lo que tiene que hacer en ese caso. ¿Que le hubiera venido bien el dinero en esta ventana veraniega? Pues evidentemente que sí, pero que con lo que ha hecho el Málaga este verano se dan muy, muy satisfechos, y el caso de Horta, lo dijeron por activa y por pasiva, iban a trabajar sin contar con el límite salarial del traspaso de Ricardo Horta, que finalmente, de momento, no se ha producido. Y también tiene muy claro el Málaga que si se cierra el mercado sin la venta de Ricardo Horta, ellos tienen esa cláusula firmada, que si llegaba una ficha o un contrato, o una oferta, mejor dicho, de más de 5 millones de euros, el Sporting de Braga, si el Málaga así lo solicitaba, estaba obligado a vender. Así que todo eso pero se va a ir produciendo conforme vayan avanzando.
Emilio, hay un detalle que no es válido y tampoco, en el tema de Ricardo Horta. Igual a lo mejor al Benfica no va por todo lo que ha sucedido, pero ¿y si a lo mejor el 31 hay una oferta Premier con la locura que hay de 25 millones de euros por Horta? Que es posible, además.
Pero, joder, que da igual.
El Málaga está claro que el dinero, Emilio, el dinero de Horta no lo va a poder utilizar para este mercado. Eso nos queda totalmente claro. Entonces, a partir de ahí, el Málaga tiene la sartén por el mango. Si se vende a Horta a las 11:59, le va a dar igual al Málaga, porque va a trincar ese dinero legal. Y si no, va a tener que ir al TAD, en este caso, a FIFA, a reclamar lo que es suyo. Pero es posible que pueda pasar todo. Pero yo creo que Horta no va a ir al Benfica. Me da la sensación. Porque si no, yo hubiese ido ya.
Claro, siempre cuando el presidente, porque cuando venga un equipo inglés y da 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, el porcentaje va a seguir siendo el mismo. Es decir,
claro,
que mientras más dinero vaya habiendo, también más dinero va a ir cobrando el Málaga Club de Fútbol.
Que sí, todo... pero yo creo que Bragas ha hecho su idea de trincar aquí 12, 13 millones de euros. Y si va un equipo inglés y te va a pagar 25... Dice Antonio Salvador, lo vendo ya. No sé, yo creo
estamos
que
hablando
que...
de una diferencia de 4 millones a día de hoy.
Claro, pero
tampoco.
Pero es que Benfica ha esperado mucho, ¿eh? Y Benfica ya sabe todo y ha hecho la oferta y lo ha hecho todo. Aquí la postura del Málaga es aplaudible. Nos ponemos de pie porque esto, en otra época, corre, coge el dinero y vete. Es decir, los gestores anteriores hubiesen hecho esto.
Me encantaría que saliera hablando el fanfarrón del representante de Ricardo Horta cuando amenazaba al Málaga con denunciarlo a la FIFA. Me encantaría escucharlo ahora. Que se dedique a buscar lo mejor para su representado y que se deje de amenazar a equipos, a clubes y a aficiones. 3:24 de la tarde. Queda, insisto, poquito tiempo para que se cierre el mercado de fichajes con esa operación abierta en el Málaga Club de Fútbol. Y otro dilema que hay es, ¿qué pasa con los lesionados? Bustinza, isquiotibiales izquierdo, Esteban Burgos, recto anterior, cuádriceps izquierdo, Ramallo, isquiotibiales izquierdo, Luis Muñoz, abductor derecho, ya sabes, Andrés Caro, lesión diferente, tendinopatía, rodilla izquierda. A vuelta de pausa tratamos este tema en nuestro espacio de medicina deportiva con el doctor Vicente de la Varga.
Tiempo de juego Málaga. Sigue este domingo a partir de las 4 de la tarde el partido Málaga-Albacete con la narración de Javier Bautista. Todo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 onda media, cope.es/Málaga y dispositivos móviles. Con el apoyo de Seguridad Jiménez, Puro Huerto, Credisair, Navarro Hermanos y Tesesa.
Tiempo de juego Málaga.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Retomamos las viejas costumbres, una nueva temporada, abrimos nuestro espacio de medicina deportiva.
Estar
Y como siempre, acudimos al mejor, acudimos a CANDE, al Centro Avanzado de Medicina Deportiva, y encontramos a un experto traumatólogo, experto en cirugía ortopédica, y es el gran Vicente de la Varga. Querido Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, no hemos tenido alguna forma de subirme la autoestima por las mañanas, me alegro.
Eso está bien siempre, Vicente, hay que ir fuerte al trabajo, claro que sí, y vamos a empezar, oye, creo que ya es la cuarta temporada que empezamos juntos, ¿eh? Mira cómo pasa el tiempo.
Vale. ¿Qué mayor está?
Te has dado cuenta, ¿no? Te has dado cuenta, pero por dentro sigo estando igual de joven que tú, Vicente. Oye, Vicente, vamos a empezar fuerte la temporada y vamos a hablar del Málaga Club de Fútbol, que está concitando mucho interés, ya no solo lo que está ocurriendo en el terreno de juego, que es de lo que hablamos habitualmente, sino también, pues podemos decirlo, ¿no?, la acumulación de lesiones musculares que se han ido produciendo en el Málaga Club de Fútbol en apenas una semana. Lesiones que tienen que ver con hasta 5 jugadores. Bueno, de esos 5 jugadores saco a Andrés Caro, que más jovencito, tiene una tendinopatía en la rodilla, pero sobre todo en apenas una semana han caído. Esteban Burgos fue el primero con una lesión en el recto anterior del cuádriceps izquierdo. Posteriormente le siguió Unai Bustinza con una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda. A continuación, minuto 18 del partido frente al Mirandés, cayó Jonas Ramallo, isquiotibiales también de la pierna izquierda. Y el último en caer ha sido Luis Muñoz, según reza el parte médico del Málaga de Fútbol, lesión en el aductor de la pierna derecha. Claro, acaba de comenzar la temporada, en 7 días pierde a 4 jugadores con lesiones musculares. La pregunta es obvia, ¿qué está pasando o qué está fallando en el Málaga Club de Fútbol, Vicente?
Bueno, yo no creo que esté fallando nada, o sea, yo creo que el problema es que se está el equipo acoplando a una forma de jugar distinta, que es la que quiere el entrenador, y que es muy exigente, muy demandante. La forma de jugar con 3 centrales obliga a jugadores como es Bustinza o como es Ramallo, que no son centrales puros, que son laterales. Entonces, estás obligando a gente a que se acople a un sistema de juego que para ellos es nuevo, ¿no? Y además un sistema de juego muy demandante, ¿no? Porque tienes una presión arriba y atrás tienes una cobertura como un poquito más precaria. Entonces tienen que hacer mayores esfuerzos. Y de hecho, las lesiones que hay, yo pienso que la de Burgos fue un rodillazo, una caída de rodillas que se lesionó el resto anterior. Y luego los de Bustinza y Ramallo, que son isquiotibiales, y eso son lesiones típicas del último esfuerzo para llegar a un balón o llegar a un defensa. Entonces, claro, yo creo que son lesiones por adaptación. O sea, no son lesiones ni por edad, porque son jugadores que están todos la treintena, o sea, tiene 30 Burgos y Bustinza y 29 Ramallo, o sea, que están en plena facultades, y además su gente que está bastante bien. Yo creo que es más bien eso, que es que se ha impuesto un sistema de juego específico que requiere acoplarse. Y claro, el momento que falla y el momento que ha pasado con el Burgos y que ha pasado con Las Palmas, que no han sobrepasado, que no acababa la cosa de encajar, pues se te va el jugador y ese esfuerzo es donde saltan. Porque de hecho, las lesiones musculares más frecuentes son las de los isquiotibiales, sobre todo la del bíceps, y son de las que hay 2, con lo cual es lo esperable. Y luego después nos viene del resto anterior, y claro, con mecanismos usuales, que han tenido una pretemporada de mes y medio, y más una pretemporada muy bien planificada, o sea, con un esfuerzo, una intensidad física muy grande, con lo cual no hay que ver fantasmas. O sea, aquí yo creo que la explicación es esta, ¿no? O sea, que se están conjuntando un sistema de juego un poco más exigente atrás, bueno, pues, y es posible que siga habiendo lesiones hasta que la cosa madure y se acostumbren a jugar de esta forma. Pero yo creo que va a acabar dando su fruto y va a ser una temporada muy muy interesante.
Oye, escúchame, si vamos a tener que cambiar el sistema para que no se nos lesionen los jugadores, Vicente.
Bueno, pero es que a lo mejor vienen de jugar de otra forma. Y te digo, si tú a 2 laterales los pones más de centrales, está claro que siempre van a dejar un hueco más abierto a donde estaban acostumbrados a jugar, ¿no? Eso es humano, ¿no? Y es más fácil que por ahí dejes un poco de más hueco y por ahí puedas intentar entrar el contrario. Y tú te vas obligado a forzarte. Y ahí puede venir la lesión, ¿no? En el momento que tú coges tu espacio en el campo, pues ese metro, metro y medio, 2 metros que te faltan, pues ya lo tienes cubierto, ¿no? Entiendo que eso es cuestión de entrenamiento. Y esas cosas no se entrenan en una pretemporada. Esas cosas se entrenan en el día a día del juego, ¿no? Porque, claro, nunca tienes la intensidad que tienes en un partido. De hecho, las lesiones musculares, el 80-85% se producen en partidos oficiales, no en entrenamientos. Y mira que en el entrenamiento tú le echas gana y le echas interés, pero no es lo mismo que un partido, ¿no? Entonces yo entiendo que esto que ha pasado es más achacable a esto que no a cualquier otro motivo, porque no hay razón de ser, ya digo, ni física ni de preparación. No tiene lógica.
Claro, no tiene lógica lo que estás diciendo, porque es que todos los que han caído han jugado en la misma posición. Burgos, Bustinza y Ramallo. Luis, claro. Muñoz, cuando cae lesionado, es un poquito más adelante, en la posición de medio centro. Pero todo tiene su explicación en ese sentido. Lo que no sé si a partir de ahora el Málaga va a tener que ajustar más. No sé si tiene que bajar la carga precisamente a algunos de los futbolistas para que precisamente ese último esfuerzo no le cueste tanto muscularmente, ¿no?
Bueno, pero que no es por el acuerdo, ¿no? Yo creo que más por el esfuerzo muscular es por la falta de ubicación en el campo y con un sistema que es más demandante, ¿no? Que requiere más estar pendiente, ¿no? Entonces yo creo que ahí el bajar la carga, ahora ya una vez que ha pasado la temporada, la carga es la habitual, entonces no hay, yo imagino que es lo que tarde en encajar el sistema, ¿no? Que imagino que no se tardará mucho, ¿no? O sea, también el hecho de que el equipo vaya teniendo mejores resultados hace que también todo vaya encajando como un poquito más rápido, ¿no? Entonces, ya digo, el hecho de que todo haya sido en el centro del campo y la zaga, por algún motivo son las lesiones ahí, y es por lo que estamos hablando, no tiene otra explicación. Entonces, bueno, esperar que no sean lesiones demasiado importantes y que no tengan mucho tiempo fuera del
campo, claro.
Del campo, claro. Hombre, no son lesiones... en principio fastidiosas, ¿no? O sea, lo que tibiales y el resto anterior, si no es una gran historia, pues se suelen recuperar relativamente bien, ¿no? Yo no creo que haya problema, yo creo que este hombre se irá reincorporando y ya está, ¿no? Uh-huh. O sea, que ya habrá tiempo de hablar de lesiones. Esto entiendo yo que, bueno, que pasará y no tiene más historia.
Oye, Vicente, y siendo a principio de temporada, con lo que hemos hablado, ¿no? Con la carga de entrenamientos que tienen de pretemporada precisamente, ¿hay que tener especial cuidado ahora a la hora de la readaptación y de volver al terreno de juego?
No, pues sí que mover, que es que no tienen carga, es que acaban de hacer la pretemporada. Ahora cuando empiezan a estar fuertes, o sea, con las jornadas jugando, tú te vas adaptando al juego, a tu sitio en el campo, a las dimensiones, a lo que es el juego en sí. Pero la parte de carga física, ahora es cuando están pletóricos, o sea, estarán cargados cuando llegue el mes de marzo, ¿no? Que lleven una temporada muy forzada, pero ahora cuando tú empiezas estás como un cohete. O sea, ahora estás cuando estás más fuerte y cuando estás... Porque acabas de salir de esa pretemporada que, bueno, que sí, que ha sido cargada, pero ha sido cargada... Hemos estado cargando las baterías. Ahora están las baterías a tope. O sea, que yo creo que el problema, ya digo, va por otro lado. Esto lo que hay que hacer es esperar que la musculatura se cargue, pero estamos en lo de siempre. Lo que a los traumatólogos deportivos lo que más nos asusta son las lesiones musculares, porque muchas veces el momento de la vuelta a la competición no es fácil de determinar. Y es fácil que pueda volver, de que haya una recaída, ¿no? Entonces, eso es lo único problema que tienen estas lesiones. Que si la lesión es muy leve, está claro, pero si es moderadita, pues bueno, buscar el momento exacto, pues igual eres un poco más prudente para evitar que la cosa se prolonga. Pero eso pasa siempre con lesiones musculares. Anda que el año pasado no tuvimos historias con los bíceps femorales, que parecía que había una pandemia de bíceps femorales,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, pues pasa que se nos olvida de un año para otro. Ahora ya volveremos y ya verás como semana a semana, pues el tema de lesiones musculares será de lo que más hablemos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues a ver lo que ocurre y ojalá vayan reapareciendo bien, en buen estado, poco a poco y al mismo nivel que sus compañeros, que no haya, Vicente, precisamente esa diferencia, ¿no?, entre jugadores que llevan sin parar y los jugadores que se acaban de incorporar después de estar a lo mejor 2-3 semanas de baja, ¿no?
Bueno, sí, estamos empezando, hay tiempo para todo. Lo que pasa, hombre, que el sistema que quiere Guede, pues el sistema que requiere exactamente a estos jugadores, pues yo espero que se recuperen pronto para que el sistema encaje bien y vayamos para arriba, que yo estoy convencido de que es el año.
Vamos, que ese tipo de sistema también hace trabajar a los médicos, ¿no?
Hace trabajar más a los médicos al principio, sí.
Bueno, pues la explicación, todo tiene un porqué, todo tiene una explicación médica, y por eso, en vez de elucubrar, rajar y hablar sin sentido, recurrimos al mejor, al doctor Vicente de la Varga, experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica. Los encontramos en su clínica Cande, en el Centro Acuático de Málaga, en Acua. Querido Vicente, bienvenido a una temporada más. Esperemos hablar de cosas bonitas. Abrazo muy fuerte.
Seguro que sí, un abrazo fuerte, Emilio.
Tiempo de juego Málaga. Sigue este domingo a partir de las 4 de la tarde el partido Málaga-Albacete, con la narración de Javier Bautista. Todo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 onda media, cope.es/Málaga y dispositivos móviles. Con el apoyo de Seguridad Jiménez, Puro Huerto, Credisair, Navarro Hermanos y Tesesa.
Tiempo de juego Málaga.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Muy interesante. Todavía estoy reflexionando a lo que acaba de contar el doctor Vicente de la Varga. Exigencia atrás, jugadores que quedan al descubierto,
claro,
y que tienen que hacer esa exigencia. Evidentemente hay que cuadrarlo todo. Estamos solo en la tercera jornada de liga y hay que ajustarlo todo, si no, evidentemente, a los jugadores te los acaba cargando, como lo está pasando a los jugadores,
Emilio,
de la plantilla del Málaga.
Es que esa exigencia atrás, ese cambio de sistema, esa idea de Guede, esa exigencia del entrenador, hace que se hayan caído cuatro jugadores. Bueno, cinco si contamos Juan de, que se ha ido recuperando en esta temporada, en esta pretemporada, perdón. Por tanto, si ha caído Ramallo, Burgos, Bustinza y el propio Andrés Caro, no es baladí esto que comenta el doctor, que a lo mejor todo esto es fruto de la exigencia y el trabajo duro atrás en defensa, que evidentemente habrá que cambiarlo.
Eso como todo, al final todo esto es un proceso, todo tiene que ajustarse y los propios jugadores ajustarse también a esa dinámica y a ese esfuerzo.
Pero que no es que digo que no es un invento, que eso está ahí.
Claro, claro. No, pero que a mí este tipo de cosas, Javi, porque hablar y sin saber lo podemos hacer todo. Y claro, tú ves a determinados jugadores que caen lesionados en un espacio de una semana, que es lo que ha pasado desde el partido de Las Palmas al partido
del sprint del Burgos y el sprint de Ramallo.
Claro,
ya está.
Dice,
ahí lo tienes.
Puede uno hablar sin conocimiento. Por eso, en estos casos, más que soltar abruptos o eructos, como hacen algunos, por las ondas, lo mejor es consultar con un especialista que te dé luz a esto, que tú puedes decir, no, es que la carga que le ha puesto es muy grande. Pues probablemente sí. En este caso parece que no, como lo explica un profesional. No es que los jugadores hacen un sobreesfuerzo porque no están bien preparados. Pues parece que tampoco es ese el caso. Pues habrá que ajustarlo todo y sobre todo hacerlo con un profesional. Y por eso, en este tipo de situaciones, más que hablar sin saber, lo mejor es hacerlo con una persona cualificada y que te oriente de lo que puede pasar. Insisto, el tiempo dirá si este sistema va cristalizando, si los jugadores se van adaptando a ese proceso. Acaba de comenzar la liga. Y si evidentemente esto tiene recorrido, si los jugadores siguen cayendo como chinche en esa zona determinada del campo, evidentemente el problema es mucho más, más importante. En el caso de Luis Muñoz parece que es el que menos tocado está de todo. En el resto de jugadores, pues por lo menos 2-3 semanas más, como poco, habrá que esperar. Y para el partido de Huesca o Tenerife, muy justito que pueda llegar alguno de esos jugadores más. 3:38 de la tarde. Cerramos ahora sí el capítulo del fútbol. Vamos con el baloncesto. En baloncesto hay que hablar de los jugadores del Unicaja que están con la selección española. Especial ilusión nos hace la presencia de Alberto Díaz. Sí, es un fastidio para el Unicaja. Alberto Díaz físicamente en las últimas temporadas no ha estado a su mejor nivel. Es un jugador que vive muchísimo de su físico y evidentemente le preocupa el estado con el que pueda llegar el jugador malagueño a Málaga o sobre todo cómo puede afrontar el resto de la temporada. Ojalá vuelva al 100%. En la última ventana se habla de lesión muscular, no tuvo un problema en el dedo, no fue una lesión muscular como tal, es un problema que tuvo en el dedo leve y creo que después las palabras de Sergio Escariolo fueron las mejores para aplicar la salida en ese primer corte, ¿no? A principio del mes de agosto. Y Alberto ya llegó a Málaga un miércoles, el jueves estaba viendo ya el entrenamiento del equipo y el lunes ya estaba incorporándose a la disciplina del equipo Málaga. Es decir que físicamente está bien, el tema es que a ver cómo va a aguantar toda la temporada un hombre que sigue siendo de vital importancia para el Unicaja de Málaga. Desde 2013 no había un malagueño en una gran cita con la selección española. Fue con Germán Gabriel en ese europeo en el que España se cuelga el bronce, con Orenga como seleccionador nacional. Y hay que remontarse a 2008 para ver la presencia de dos jugadores de Unicaja en una gran cita. Ese año representaron a Unicaja en los Juegos Olímpicos de Pekín Carlos Jiménez y Bernie Rodríguez. Posteriormente ya no fue jugador de Unicaja, pero también fue a un Eurobásquet el jugador del equipo, el jugador malagueño, creo que fue con el Helsinki de Moscú, Carlos Cabeza. Pero en cuanto a Unicaja se refiere, desde 2008 no había un jugador de Unicaja en una gran cita continental. Así que Alberto Díaz está en ese avión, está Darío Brizuela y está Jaime Fernández, que ha sido jugador de Unicaja las últimas temporadas. Y claro, todo el mundo se pregunta, el perímetro de gran parte del perímetro de la selección española lo componen tres jugadores de Unicaja que la temporada pasada pues estuvieron en el peor Unicaja de la historia reciente, ¿no? Pues esto es deporte, esto es baloncesto. Yo estoy convencido que los tres lo van a hacer bien, con un rol concreto, con un rol determinado y sabiendo lo que tienen que hacer en cada momento. Y eso lo va a hacer perfectamente Sergio Escariolo, que de eso sabe un rato. Y el ejemplo más claro lo hemos visto con Darío Brizuela en esta ventana, partido donde incluso ha repartido 7 asistencias con un rol muy concreto. Pues habrá que hacerlo aquí cuando terminen estas ventanas, que esos jugadores, o en el caso de Brizuela sobre todo, que es el más llamativo, tengan ese rol concreto y que sea lo más productivo para el equipo, porque calidad tiene a raudales. El protagonista, como digo, es Alberto Díaz, que está muy contento de volver a la selección.
Muy bien, muy bien. Como si no me hubiese ido. Los compañeros me han acogido pues de la misma manera. Muy contento, con los brazos abiertos y es un placer estar aquí de nuevo con ellos compartiendo pistas y compartiendo vestuario.
Es lo que dice Alberto Díaz, que es sincero, ¿no? La acogida ha sido buena y que cuando estaba entrenando con el Unicaja ya después de ser descartado, no se esperaba estar en la lista definitiva.
Sí, bueno, muy bien. Bueno, ya nos conocemos, ya es verdad que bueno, que simplemente que dé lo que tenga, aportar mi granito de arena, apoyar tanto dentro como fuera del equipo y darlo todo simplemente. Sí, sí, muchísima ilusión, es como que te pone todo patas arriba porque no te lo esperaba. Bueno, desgraciadamente ha habido alguna lesión que a nadie le gusta tener ni que un compañero pase por eso, pero bueno, al final me llamó. Evidentemente yo estoy encantado de estar aquí con mi selección, con mis compañeros, con el cuerpo técnico y la alegría de volver con este grupo es inmensa.
Pues es lo que dice Alberto Díaz. Por cierto, con Alberto Díaz van a estar también, aparte de Darío Brizuela, que es jugador de Unicaja, por representantes malagueños, que también hay que enfocarlo. Ángel Sánchez Cañete, entrenador ayudante de Ivón Navarro y que el año pasado incluso debutó como entrenador jefe en un partido con el Unicaja de Málaga, va a estar en un torneo más con el combinado nacional. Carlos Salas, el doctor, que también lo fue de Unicaja, también repite como jefe de los servicios médicos de la selección española. Henry Salina, también malagueño, preparador físico, y también debuta en este evento Javi Salvo, el delegado de Unicaja, también malagueño, que está en esa citación y en esa lista de Sergio Escariolo también como miembro del cuerpo técnico.
Ahora, Emilio, yo te pregunto, Brizuela, Alberto Díaz, con sus roles en esta selección, ¿quién de los dos puede tener más minutos?
Pues me imagino que tendrá más minutos Darío Brizuela.
Darío Brizuela.
También con un rol concreto Alberto Díaz, porque va a ser el especialista seguramente defensivo de la selección española en esa demarcación, porque Jaime Fernández no va a estar para esa demarcación concreta de defensor, y Lorenzo Brown pues estará asumiendo más minutos y no desgastándose, imagino, tanto en defensa, aunque conociendo a Escariolo le va a exigir a todos el máximo. Van a estar Alberto Díaz y Darío Brizuela con la selección española, va a estar Kendrick Perry finalmente con la selección de Montenegro, que no se olvide que también va a estar Augusto Lima con la selección de Brasil en la American Cup, a ver cuánto se prolonga la presencia de Lima. En el caso de la American Cup acaba el 11-12 de septiembre, en el caso del Eurobasket acabaría el 18 de septiembre. Con lo cual, si España va pasando o Montenegro va pasando, que no es lo habitual que vaya pasando Montenegro, se iría evidentemente incrementando la presencia de estos tres jugadores y evidentemente retrasando su incorporación al conjunto del Unicaja de Málaga.
Arranca el Eurobasket este próximo jueves, a la 1 te lo cuenta, por cierto, el tiempo de juego de la cadena COPE con el España-Bulgaria. En Bulgaria finalmente está Divock y no está David Kravic, que ya se ha incorporado a los entrenamientos del Unicaja de Málaga. Y si quieren ver mañana a las 4 y cuarto, el Turquía-Montenegro, ahí estará Kendrick Perry, ¿eh?, en el Turquía-Montenegro. Y, por ejemplo, el duelo entre España y Montenegro será el martes 6 de septiembre a las 4 y cuarto de la tarde. Es decir, el próximo martes, Javi, terminamos el programa y a las 4 y cuarto vemos el Montenegro-España y vemos ahí la presencia precisamente de Kendrick Perry con Montenegro, de Alberto Díaz y de Darío Brizuela. Así están las cosas con el Unicaja. El viernes llega Melvin Egin después de anotar 15 puntos con su selección y no estará en el torneo de Lisboa porque va a llegar prácticamente por la noche, prácticamente sin descanso, y ya cuando llegue el Unicaja y se reincorpore del torneo de Lisboa se incorporará a la disciplina del equipo malagueño. Por cierto, para la BCL, para la previa, 8 euros la entrada para el que no se haya sacado el abono del Unicaja. El que tenga el abono puede ver todos los partidos sin coste alguno. Mínimo alto del camino, 15 para las 4 de la tarde. Cerramos el capítulo del baloncesto. A vuelta de pausa nos aguarda Suso Gallardo, el entrenador del Costa del Sol Málaga.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro. Expositores, decoración de escaparates, rótulos exteriores.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Se van uniendo ya competiciones al fútbol y el viernes arranca para nuestras Panteras una nueva edición de la Liga Iberdrola. Arranca la temporada del Costa del Sol Málaga. Arranca nuestras Panteras y lo hacen, madre mía, con un partido de altura frente al actual campeón de Liga, como es el Superamara Vera Vera, este próximo viernes, 6:15 de la tarde. Partido, como digo, por todo lo alto. Luego, la segunda jornada viene aquí el Rocasa Gran Canaria, es decir, que van a tener un inicio súper exigente. Luego, para el 9 de octubre, llega la nueva competición europea, la European League, viajando nada más y nada menos que a Rumanía para medirse al Gloria Buzău. Es decir, que va a ser otra tremenda temporada para el equipo de Costa del Sol Málaga, que ya dio por finalizada la pretemporada con esa nueva edición del trofeo Costa del Sol, que organiza cada año la Diputación Provincial y que dio buenos dividendos con los triunfos frente al Quintus de Holanda y frente al Rocasa Gran Canaria. Para hablar de todo ello hablamos con su entrenador, con Suso Gallardo. Querido Suso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya otra vez a la carretera, ¿no, Suso?
Sí, otra vez, empezamos a sumar kilómetros.
Bueno, una temporada exigente como toda, pero en este caso especialmente exigente por el inicio de calendario que tenéis, aunque ya soy uno de los grandes del balonmano nacional, y también por la nueva exigencia que vais a tener con la nueva competición europea, donde no tenéis margen de error, ¿no?
No, la verdad que bueno, el calendario no da ni un chance, ¿no?, como se suele decir, y empezamos lo grande, ¿no? Bueno, al final tienes que enfrentarte a todos los equipos, ha tocado así el calendario y hay que asumirlo como tal, pero es verdad que nos vienen dos meses como en septiembre y octubre antes de ese parón por el europeo, que entre la competición liguera y luego la competición europea, la verdad que va a ser todo muy muy intenso y muy muy frenético, ¿no?
Oye, ¿cómo ha ido la pretemporada? ¿Qué balance hace, Suso?
Bueno, la verdad que muy contento. Es cierto que a lo mejor no ha podido faltar una semanilla más porque todo se ha tenido que comprimir el trabajo en prácticamente 4 semanas. El inicio de liga adelantado, ¿no?, en comparación con otras temporadas, pues hace que perdamos todos los equipos prácticamente una semana de pretemporada. Pero bueno, muy contento. No ha habido lesiones, gracias a Dios también, que el año pasado ya sabéis que sufrimos dos lesiones muy duras. y bueno, la verdad que muy contento con el trabajo de las chicas.
Uh-huh. Tres incorporaciones, ¿no? Elena Cuadrado, Sol Azcune, Gabriela Pessoa, más jugadoras que van subiendo también de la cantera. ¿Sirve esto para que sea el nivel incluso superior al de la temporada pasada a priori, Suso?
Esperemos, la verdad que yo estoy muy contento con la plantilla, tenemos mucho más fondo de armario, que era también lo que necesitábamos y lo que pedíamos un poco también al club, ¿no? Porque al final pues teníamos una plantilla muy corta estas dos últimas temporadas y demasiado, ¿no? Muchas veces, ¿no? Estábamos jugando con una media de 9-10 jugadores. Yo creo que ahora tenemos 17 en todos los entrenamientos, eso nos da muchísima riqueza tanto a nivel de intensidad como a nivel luego en la pista, ¿no? Yo creo que al final esa rotación de calidad hace que tengamos muchas más variantes para poder solucionar pues los distintos partidos, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿el resto de rivales cómo se ha reforzado? ¿Subió el nivel medio de la liga, Suso?
Sí, la verdad que este año creo que la liga vuelva a subir. Creo que Vera pues se ha reforzado otra vez muy bien y creo que sube otro escalón, que Rocasa ha hecho un plantillón que da miedo nada más que por nombre. Y bueno, hay muchos equipos, ¿no? Elche, Gijón, que también mantiene. Creo que hay muchísimos equipos, incluso los recién ascendidos, creo que no son equipos que como a lo mejor en temporadas anteriores tuvieran ya el cartel de descenso también, ¿no? Como equipo ascensor, como se suele decir, ¿no? Yo creo que estos equipos van bien a dar mucha guerra y la verdad que, bueno, eso hace que el nivel de la liga suba y sea muy bueno para todos, ¿no?
El listón que habéis puesto año tras año es brutal, es tremendo con esos títulos que había ido ganando en estas dos últimas temporadas. Este año cambia el formato de liga. ¿Eso puede ser para vosotras un buen acicate para soñar ya más allá de Copa y Supercopa, que son los títulos nacionales que tenéis, con pensar con la Liga?
Bueno, creo que es pronto, ¿no? Al final es un formato que abre más el abanico de posibilidades, creo que a todos, eso es cierto, pero al final hay que llegar a abril y mayo en las mejores condiciones, meterte primero en ese playoff, intentar coger una de las posiciones más altas para también tener lo máximo posible ese factor campo que puede ser también determinante. Y bueno, pensar en Liga a 10 meses vista creo que es complicado y sería equivocado, ¿no? Yo creo que es verdad que el formato es más atractivo, que a lo mejor tendrán que seguir puliéndolo en las siguientes temporadas, pero bueno, es cierto que lo que sí da es más oportunidades al resto de equipos, porque Vera en Liga regular desde luego ha demostrado que estaba intratable.
¿Y cuántos se clasifican para el playoff, Suso?
8. Son 8 por arriba y luego está el play-down por abajo.
¿Y luego eliminatoria 3 partidos?
Los cuartos de finales ida y vuelta con...
Diferencia de goles, ¿no?
Sí, con la vuelta en campo del factor campo y a partir de semifinales sí es al mejor de 3.
Uh-huh. Bueno, pues un sistema de competición nuevo que cambia un poquito también el nivel de la competición y que evidentemente, como bien dice Suso, hace que la competición sea mucho más abierta y que no te puedas descuidar, sobre todo en esos meses, en ese periodo de playoff. Bueno, el viernes, el Vera, ¿qué me dices de las donostiarras? Siempre rival a batir, dices que encima se ha reforzado bien y encima el primer partido en su campo, ¿no?
Sí, la verdad que más ventaja no podemos tener, ¿eh? No, es broma. No, la verdad que es un equipazo. O sea, tampoco nadie va a descubrir al Vera. Al final mantiene prácticamente el bloque, ficha pues a 3 jugadoras súper contrastadas, una es la joya de la corona como es Paula Arco, Chula Gavilán en el pivote, una argentina también internacional y una joven promesa también que está pisando todas las selecciones junior como Euraski. Entonces, no sé, al final hablamos de un equipazo que juega en su campo, que seguro además está a un ritmo brutal ya en pretemporada, ha ganado todos los partidos en pretemporada. Bueno, al final nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a intentar ponerla en apuros, como creo que en los últimos encuentros contra ella, sin ir más lejos, el último de liga que aquí ganamos, pues lo hicimos, e intentar hacer nuestro trabajo a ver si somos capaces de rascar algo allí, ¿no?
También esta temporada, vista puesta en la nueva competición europea, jugáis contra el Gloria Buzău de Rumanía. ¿Sabéis algo ya de este equipo? Un nivel y un rival, me imagino que exigente, una competición que os va a exigir también mucho desde el primer momento, ¿no?
Sí, un rival muy complicado. Sí, ya tenemos algo de información. Es cierto que en breve tendremos más información porque tendremos vídeos, pero hablamos de un equipo con un presupuesto altísimo, que nos triplica prácticamente el del club, tiene 13-14 internacionales, en fin, al final fue el año pasado quinto en Rumanía, ganándole incluso al campeón, que es el Spanish Team, ¿no?, que tiene Carlos Viver allí con Marta López, Jenny, en fin, ¿no? Hablamos de equipos con un nivel muy alto, pero bueno, nosotros la verdad que creo que nos hemos ganado el poder participar en esta competición y a ver que somos capaces y sobre todo disfrutarla, ¿no? Yo creo que este grupo y el club se ha ganado el derecho al menos a disfrutarla y medirnos contra este tipo de rivales a ver qué somos capaces de hacer.
Oye, y si queda lejos el tema del playoff y demás, también queda un poco lejos, pero también marcado en rojo la fase final de la Copa de la Reina, que va a ser en Málaga, ¿no?
Sí, bueno, incluso tenemos también ahí antes la Supercopa. La Supercopa, que hay que recordar. No sabemos todavía si será la Ibérica o la de siempre, ¿no? Contra Veravera, porque también estaban intentando hacer un formato con los equipos portugueses, en plan con esa Supercopa Ibérica. Ajá. Pero bueno, al final son torneos que nos llenan mucha de ilusión, que además pues, celebrar aquí en Málaga siempre es un aliciente, y bueno, al final también defendemos título, ¿no? O sea que, pues bueno, cuando llega abril es cierto que todavía queda mucho, pero ya te digo que es un torneo que se vive un ambiente de balonmano que es distinto, que se disfruta muchísimo y que es muy especial siempre para nosotros.
Bueno, pues comienza un apasionante curso 22-23 para el Costa del Sol Málaga, este próximo viernes 6:15 frente al actual campeón de liga, frente al Superamara Veravera, y luego no hagan planes para 8 días después, el sábado 10 de septiembre, 8 de la tarde, se repite esa final de la European Cup en el pabellón de Carranque entre el Costa del Sol Málaga y el Rocasa Gran Canaria. Vaya debut que tienen en casa, y ahí tenemos que estar todas animando a partir, insisto, del 10 de septiembre, que va a ser ese debut aquí en casa, pero antes hay que ganar y hay que hacer un buen partido frente a un supercampeón como es el Veravera. Suso, te deseo lo mejor, buena campaña, que os respeten las lesiones y que ojalá se empiece con el buen pie. Un abrazo muy fuerte, Suso.
Un abrazo fuerte.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce. O infórmate en kobay.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
El viernes abren fuego las Panteras. Hoy Paco viene morado de grana y oro porque ha estado en un desayuno precisamente con las chicas del Costa del Sol Málaga. Paco, ¿con quién has hablado?
Pues mira, hemos podido hablar con Sole López, la capitana del equipo, aparte de, bueno, con Suso Gallardo, que lo acabamos de escuchar, y se muestra, había un ambiente de felicidad. Estaban las chicas, sobre todo con ilusión, y mira que el primer partido, como tú bien has dicho, Emilio, contra el Superamara Veravera, que para quienes se pasó, las actuales campeonas, y es un rival complicado. Sobre ello se le ha preguntado a la capitana, hemos podido hablar con ella, y dicen que quieren seguir creciendo.
Apretado.
Ahí eso decía la capitana, de quieren seguir creciendo.
Bueno, yo creo que todos lo estamos viendo, ¿no? De cómo está creciendo el club cada año. Creo que el año pasado, con esa final también en el Carpena, que fue algo grandioso, algo histórico para todos. Yo creo que el proyecto, ¿no? Desde lo que te inculcan desde arriba o lo que te transmiten, que es mucha ambición, y yo creo que eso para cualquier jugadora es llamativo, ¿no? Tener esa ambición, tener ese crecimiento, tanto de grupo como el club en general, yo creo que es clave, ¿no? Para que todo el equipo quiera continuar.
En el seno del Costa del Sol Málaga, por primera vez ya se habla de pelear el título de Liga. Es cierto que ellas han sido campeonas de la anterior competición europea, Copa de la Reina, la Supercopa, les queda la Liga. Y la Liga, con el nuevo formato que se instaura esta temporada, con ese playoff final de las 8 primeras, ahí el Costa del Sol es posible que haga algo.
Sí,
¿verdad?
Cuando se habla con ella, la jugadora, pues se muestran optimistas. El mismo club con la campaña de abonados lanzando el Easy. Sí. Pues sí, ojalá ande la sorpresa. De ello, pues también ha hablado la capitana diciendo que es un comienzo duro, pero que quieren estar ahí.
Apretado. La verdad que bastante apretado y complicado, pero bueno, yo creo que al final va a ser así durante todo el año. Es verdad que empezamos con dos rivales bastante, bastante duros, pero bueno, yo ya creo que nosotras también somos un rival que somos duros también para competir contra nosotras, ¿no? Entonces lo afrontamos con muchísima ilusión, tenemos muchísimas ganas. Creo que al final que este tipo de partidos también hemos demostrado que a nosotras nos gusta ese tipo de dificultad, y la verdad que con ganas, que ojalá que este fin de semana se nos dé bien, y si no que por lo menos que compitamos a un equipo como es Veravera, y la semana que viene también a Rocasa, que luchemos y que si nos tienen que ganar que suden mucho.
Veravera, 6:15 de la tarde, primer rival, insisto, el debut en casa será frente al Rocasa Gran Canaria en el pabellón Pérez Canca de la Ciudad Deportiva Javier Imbroda. Contra el Rocasa Gran Canaria será el sábado 10 de septiembre a las 8 de la tarde. Se reedita en la final de esa European Cup. Así que a ver si lo hace con el triunfo también del equipo malagueño. Y luego 8 y 9 de octubre tiene esa eliminatoria frente al Gloria Buzău de Rumanía en la nueva competición europea, en la Champions League, de la segunda competición del mundo del balonmano. Prácticamente 4 en punto de la tarde. Paco, mañana más y mejor, ¿eh?
Mañana más y mejor, Emilio.
Don Javier.
Mañana más y mejor, efectivamente. Mañana a ver si el Málaga ya va a anunciando algo.
Bueno,
vamos a estar pendientes.
Yo creo que hasta el final no va a anunciar nada, pero bueno, mañana lo que sí estará con nosotros es Aleix Feba, el jugador.
El jugón del Málaga.
El jugón ilerdense del Málaga Club de Fútbol. Eso mañana es. Estará aquí con todos.
Todas
nosotros.
Las pelotas siempre es al 10. Siempre. En un equipo, ¿eh?
A ver la si triunfa un 10 en el Málaga. La última temporada ha estado gafado.
Parece ser que sí, ¿eh? Que va a romper a el café.
Bueno, escucha la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cienero y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.
De grande me volvió a pasar lo mismo.